Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llevamos media hora a la luz de la linterna en la cadena COPE, en una tarde en la que el presidente de la Generalitat de Cataluña ha comparecido por primera vez en una comisión de investigación en el Parlamento Autonómico y se ha desvinculado a Artur Mas de todo lo relacionado con la familia Pujol, con el caso Pujol, Marta Ruiz.
Ha dicho Artur Mas que la confesión de evasión fiscal del expresidente Pujol es algo estrictamente personal que no tiene nada que ver con él ni con el partido. Ha negado el presidente tener o haber tenido cuentas en el extranjero.
No te arriesgas a ver con
no tiene nada que ver con Convergència, ni con Convergència y Unió, ni con el govern, ni conmigo mismo. Es un tema que se mueve en la esfera privada y personal, y obviamente también, no hace falta decirlo, familiar.
Familiar.
Artur Mas también ha defendido la actuación del gobierno catalán en el caso de las ITV. Ha dicho que las concesiones fueron pulcras y correctas.
El gobierno de España apuesta por negociar con Grecia, pero insiste en que el Estado griego debe cumplir con sus compromisos.
Es el mensaje que trasladará España tanto en la reunión del Eurogrupo del miércoles como en la cumbre del jueves, María Daván.
El gobierno considera que esta semana habrá que pasar ya de las palabras a los hechos, de las musas al teatro, y Grecia tendrá que poner negro sobre blanco qué es lo que realmente quiere hacer. El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, subrayaba que España siempre ha sido solidaria, pero recordaba que esa solidaridad exige algo a cambio.
Que todos los socios de la Unión Europea, todos los Estados miembros de la Unión Europea, cumplan sus compromisos, los compromisos adquiridos, que siempre hemos recordado que son compromisos adquiridos por los Estados y no por los gobiernos que están en cada momento al frente de esos Estados.
Rajoy se verá las caras por primera vez con Tsipras el próximo jueves en Bruselas, aunque en principio no está prevista una reunión bilateral entre ambos.
El IBEX 35 se ha dejado casi un 2% arrastrado por la incertidumbre en Grecia.
Dos oficiales españoles investigarán la muerte del cabo español Francisco Soria en el Líbano.
Estos dos oficiales viajarán mañana a Israel para investigar el ataque israelí contra los terroristas de Hezbollah, en el que murió el cabo español Francisco Soria el pasado 28 de enero.
Ya está disponible la primera guía sobre el ciberacoso a menores.
Una guía que ayudará a identificar y a tratar el acoso a menores a través de Internet, Carmela Ballén.
Casi el 6% de los menores sufre ciberacoso en España. Es una realidad creciente ante la que casi el 85% de los niños y adolescentes no sabe cómo actuar. Para ayudarles se ha editado una guía dirigida también a padres y por primera vez además a profesionales de la salud. Su objetivo es la detección temprana y la prevención, y la editan La Paz, la Sociedad Española de Medicina Adolescente y Red.es, cuyo director general es César Miralles.
De la necesidad de reciclaje que tienen los profesionales en el ámbito de la salud, igual que lo tenemos en general todos como padres, esa necesidad de reciclarnos en el uso de las nuevas tecnologías, de cómo acercarnos a nuestros hijos y enseñarles y orientarles.
Solo el 1,1% de los niños que sufre acoso opta por pedir ayuda a sus padres. Más del 30% de los padres creen, en cambio, que sus hijos recurrirían a ellos.
La primera guía sobre el ciberacoso a menores se ha presentado hoy, que se celebra precisamente el Día de Internet Segura.
Sepamos también lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma, Paloma García Ovejero.
29 personas han muerto de frío en el mar. Ha sido de nuevo frente a las costas de Lampedusa, pero esta vez la patera, en la que iban 105 personas, no ha naufragado, sino que el rescate ha sido particularmente largo y difícil. Mar de fuerza 8, olas de 9 metros, y cuando ha llegado la Guardia Costera habían muerto 7 congelados. Había muchos graves, pero a esta hora ya son 29, todos fallecidos por hipotermia. Y mientras vamos conociendo detalles de lo que hizo el Papa ayer por la tarde en la periferia de Roma. Además de visitar por sorpresa un poblado gitano donde rezó en español con numerosos latinoamericanos que le vieron entrar sin creérselo en sus chabolas, bueno, pues además en la parroquia donde celebró misa estuvo con varios pobres de la calle que le confesaron lo mucho que les duele ser anónimos, ser los sin techo, sin un nombre. Y estuvo también con un grupo de scouts. Si me dices que no vas a misa porque estás cansado, yo te respondo, eres tonto, lo dijo el Papa. Eres tonto porque sei tú que perdí. Eres tú el que te lo pierdes. Si vas a misa, recibes a Jesús, serás más fuerte y podrás luchar en la vida.
Vamos a la Francia, París, Asunción Serena.
François Hollande ha recibido en el Palacio del Eliseo a Mohamed VI una oportunidad para superar la crisis diplomática que enfrenta a los dos países desde hace un año a raíz de la convocatoria de judicial entregada al patrón de los servicios secretos marroquíes para que respondiera por dos denuncias de complicidad de tortura. La crisis había llevado a suspender toda cooperación en la lucha antiterrorista durante estos meses. Esta mañana un grupo de hombres armados ha estado disparando con armas de guerra en el norte de Marsella. Todo parece apuntar a que se trata de una nueva guerra entre bandas para controlar el el mercado de la droga, pero esta vez tenía lugar justo unas horas antes de la llegada del primer ministro Manuel Valls, que venía a presentar las cifras de la lucha contra la delincuencia. Las fuerzas de intervención de la policía han peinado el barrio y de momento han encontrado al menos 7 Kalashnikov. Y Le Monde ha publicado el Affair Swiss Leaks y la lista de nombres de quienes participaron en la evasión fiscal masiva permitida o promovida por la filial suiza de HSBC. Entre los franceses figura uno de los personajes preferidos de los franceses, el humorista Gad Elmaleh, que ya se había puesto en orden, pero que es fuertemente criticado en las redes sociales.
Vamos a la Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez. Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez, agua.
Berlín ha sido hoy escenario de la reunión preparatoria. Berlín ha sido hoy escenario de la reunión preparatoria de los diplomáticos alemanes, franceses, rusos y ucranianos para la cumbre del miércoles en Minsk. Han acelerado las consultas ante la movilización en marcha de los separatistas prorrusos para crear una fuerza militar de 100.000 hombres. El partido opositor, Los Verdes, ha propuesto hoy la creación de un foro monetario europeo para reemplazar la llamada Troika, que controla las reformas en países del euro rescatados con fondos europeos. Ese fondo monetario podría encargarse a medio plazo de los programas de reforma en lugar de la Troika. Se trata claramente de una puerta abierta a Tsipras. Y hoy hemos sabido que el gobierno alemán autorizó en 2014 la venta al extranjero de armas de guerra por valor de 1.800 millones de euros, el doble que el año anterior.
Reino Unido, Londres, Begoña Pérez.
La lista Falciani también ha sido noticia en Reino Unido. Los documentos del HSBC incluyen datos de 7.000 clientes británicos y muchas de esas cuentas no fueron declaradas en el fisco. Apenas un evasor ha sido perseguido por la Hacienda británica y por ese motivo el gobierno, a preguntas de la oposición, se ha visto obligado a defender su gestión en la lucha contra la evasión fiscal en la Cámara de los Comunes. El primer ministro David Cameron ha presidido una reunión esta mañana con representantes de Finanzas y del Banco de Inglaterra, según ha confirmado una fuente de Finanzas, para estudiar un plan de contingencia en caso de salida de Grecia del euro. Y además, un británico adolescente de 19 años ha reconocido ante el Tribunal de Old Bailey en Londres que pretendía decapitar a un soldado británico cuando fue detenido en el este de Londres el pasado mes de agosto con un cuchillo y una bandera islámica en la mochila. El joven idolatraba a los asesinos del soldado Lee Rigby, que perdió la vida en Londres en 2013.
Y terminamos en Estados Unidos, en Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama y la canciller alemana Angela Merkel almuerzan en estos momentos en la Casa Blanca tras la primera ronda de conversaciones y la rueda de prensa donde ambos dirigentes afirmaban que apostaban por la solución diplomática para solucionar el conflicto de Ucrania. Obama y Merkel prefieren la diplomacia, pero el presidente Obama no descarta la venta de material militar a Kiev, mientras la canciller alemana descarta totalmente esa posibilidad. El presidente Obama afirmaba en la rueda de prensa posterior a esa primera ronda de conversaciones que todavía no había tomado una decisión sobre la venta de armas a Ucrania y que esa venta dependería de la posible eficacia de la medida. Obama insistía que la posibilidad de una solución militar siempre ha sido baja por el potencial militar ruso y por la gran extensión de la frontera entre Rusia y Ucrania. Rusia, decía Obama, ha pagado un precio muy alto por su agresión, pero no ha sido suficiente para persuadir al presidente Putin de que acepte una solución diplomática. Si falla la diplomacia, continuaba Obama, analizaré otras opciones, entre ellas la venta de armamento militar, pero insistía el presidente, todavía no he tomado una decisión. La situación económica ocupará la segunda parte de este encuentro. En la rueda de prensa, la canciller Merkel resaltaba la mejoría de las condiciones económicas en Europa, citando la situación en países como España, Portugal e Irlanda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ya hemos contado lo que está pasando ahí fuera, también aquí en España. Sepamos lo más comentado de estar en Internet, en las redes sociales. Sofía Negrín.
Se habla del número 3 de Podemos. Hoy hemos conocido que Juan Carlos Monedero tiene 700.000 euros en 3 cuentas en España. Pero sin duda el protagonista de esta tarde, también en las redes sociales, es Artur Mas, el presidente de la Generalitat de Cataluña. Comparece en el Parlamento catalán en la Comisión de Investigación sobre el caso Puyol. En COPE.es preguntamos por este asunto. A esta hora, el 80% de los oyentes cree que Artur Mas se verá arrastrado por la corrupción de los Puyol. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Carlos dice, no es que lo crea, es que está metido hasta el cuello, eso dice Carlos. Y en el Twitter de la linterna Silvia comenta seguro que sí, pero esta comisión no servirá de nada.
Para opinar sobre este y otros asuntos del programa pueden buscarnos en las redes sociales. Deben escribir facebook.com/la linterna o twitter.com/linternacope. También tenemos un teléfono gratuito, es el 900-50-60-06 y un correo electrónico, linterna@cope.es.
8 menos 20 minutos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
A esta hora, como siempre, recibimos a Jorge Alcalde, que es el director de la revista Cuo, para hablar de salud, de ciencia y de la vida en general. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Es noticia esa decisión tomada recientemente por el Parlamento Británico de autorizar una técnica de fecundación, la que se ha venido a llamar concepción de niños con tres padres. Es un asunto muy complejo que requiere de unas cuantas explicaciones y sobre todo pone de nuevo en evidencia que en ocasiones la ciencia tiene la tentación de ir más allá de los límites éticos básicos. ¿Esta técnica en qué consiste?
Esta técnica, que es muy controvertida y que ha levantado mucha polémica, consiste en transferir la mitocondria de una célula sexual de una mujer al núcleo de otra mujer. Vamos, las células, todas las células, se componen fundamentalmente de dos partes. El núcleo celular, que es donde se encuentra la mayor parte del ADN que se transfiere, y la mitocondria, que es un poco como la central energética de las células, que rodea el núcleo y lo aporta la energía necesaria para que la célula funcione. Hay algunas enfermedades de transmisión a través de la madre que se transmiten por la mitocondria. De manera que esa técnica lo que consiste es en elegir un óvulo de una mujer que puede transmitir esa enfermedad porque tiene ese daño en la mitocondria, extraerle el núcleo, sería la madre 1, buscar una mujer sin ese daño en la mitocondria, que cedería su mitocondria a la primera, sería la madre 2, y con esa mitocondria, ese óvulo nuevo, formado por dos células de dos mujeres distintas, fertilizarlo con una célula sexual de un hombre, que sería el padre. Con lo cual tendríamos tres progenitores.
De momento.
De momento.
Pero que se puede ampliar a más, ¿o qué?
Bueno, de momento la técnica permite la fusión de estas células sexuales de tres personas distintas. Fíjate, Juan Pablo, que en todos los seres vivos que se desarrollan sexualmente, se reproducen sexualmente, la reproducción consiste en ceder ADN de una madre, ADN de un padre y crear con ello una criatura. En este caso estamos con ADN de tres personas distintas.
¿Para qué casos autoriza el Parlamento?
Son casos de enfermedades raras que se transmiten a través de la mitocondria, que son incurables, que algunas son inhabilitantes, que producen malformaciones. Son afortunadamente escasas, no son de una gran prevalencia, y si la mujer se detecta que tiene esos defectos en la mitocondria, podría a partir de ahora en el Reino Unido acogerse a esta nueva técnica. Pero claro, no estamos hablando de una curación de una enfermedad, esto es lo que ha puesto un poco en alerta a las autoridades que cuidan la ética de la ciencia en el mundo, ¿no? No estamos hablando de curar una enfermedad, sino de generar una nueva estirpe de seres humanos que ya no van a tener esa enfermedad. Y esa estirpe tiene ADN de tres personas. Y esto es lo que resulta chocante y peligroso. Primero porque esto ya se va a transmitir para siempre al resto de las generaciones de estos niños que nazcan, de sus nietos, de sus bisnietos. Serán generaciones en las que ya no habrá el ADN de dos personas originales, sino de tres. La mitocondria tiene muy poco ADN, tiene muy pocos genes, pero sí tiene un 0,5% del ADN que nos llega, y siempre de la madre, nos llega a través de ella. Lo que no saben los técnicos, y además lo ha reconocido incluso la FDA, el organismo que se encarga de certificar la calidad de la medicina en Estados Unidos, es qué consecuencias puede tener esta fusión de tres ADNs distintos para el desarrollo del futuro bebé.
Luego, no todos los científicos están convencidos de la viabilidad.
De la viabilidad técnica, desde luego, no todos, porque no hay datos suficientes. Solo hay datos con animales de laboratorio y no con suficiente perspectiva para saber qué va a pasar con esos niños, con ese pequeño porción de ADN de otra persona que no es ni su padre ni su madre, y qué repercusión puede tener eso para su desarrollo genético. Recordemos, por ejemplo, que experimentos similares con animales, como el caso de la oveja Dolly, derivaron en el futuro, a largo plazo, cuando fue adulta, en enfermedades graves. Y eso no lo podemos saber todavía. No hay ningún científico que pueda garantizar que esta técnica es absolutamente segura.
Y éticamente con problemas gigantes.
Muy grandes por eso. Primero porque en principio estamos pervirtiendo lo que en la naturaleza es la progenie, que es generar ADN a través de un padre, y una madre. Aquí hay una tercera parte implicada, una madre dos, que dota muy poquitos genes, pero algo dota. Y segundo, porque esto no se suele contar cuando se habla de esta técnica que ha creado gran fascinación, porque evidentemente cura o no cura, evita una enfermedad, y eso es indudable. Es que para conseguir el embarazo, generalmente este tipo de técnicas exigen muchas pruebas previas. Estos son muchos embriones fecundados y después muchos embriones desechados, embriones ya desarrollados. Con lo cual, todas estas técnicas de fertilidad que exigen selección embrionaria cuentan pues con el reparo ético y, bajo mi punto de vista modesto, lógico reparo ético de buena parte de la comunidad científica.
Nos da tiempo a una noticia más que tiene que ver con el centro de la Tierra, que acaba de dar una sorpresa gigantesca a los geólogos.
Sí, porque ya sabes que la Tierra, lo estudiamos en el colegio, tenía corteza, manto, núcleo. Bueno, pues ahora tendríamos que decir, tiene corteza, manto, núcleo y núcleo.
Y otro núcleo.
O subnúcleo, o mininúcleo.
Ah, sí, tiene otro.
Viendo las ondas sísmicas que han producido algunos terremotos muy importantes, los investigadores estudian las ondas sísmicas, que como si pegas un martillazo a la Tierra y según rebota la vibración del fondo de la Tierra, ellos pueden saber de qué está compuesto nuestro planeta. Pues han descubierto que dentro de este núcleo de unos 3.000 kilómetros de diámetro, hay otro más pequeñito, del tamaño de la Luna aproximadamente, y cuyos materiales están conformados de manera distinta al que conocíamos hasta ahora. Es decir, que puede ser que hubiese como dos fases en la evolución del desarrollo de la Tierra, que eso hasta ahora no lo conocíamos, y sobre todo, más importante, es que el núcleo terrestre es el responsable del campo magnético que nos protege de las radiaciones cósmicas y del viento solar. Sin él no existiría vida en la Tierra, sin ese campo magnético. Así que hasta ahora no lo conocíamos muy bien. Fíjate qué sorprendente que ahora mismo, dentro de un par de semanas, va a llegar una nave humana a Plutón, a 58.000 millones de kilómetros de distancia, y sin embargo no conocíamos bien lo que pasaba a 3.000 kilómetros de distancia, que es el núcleo terrestre. Esta investigación que ha sido publicada hoy nos da algunas pistas más.
Que te vaya bien, Jorge Alcalde, de toda la revista Cuba. Hasta el próximo día.
Ha sido un placer, como siempre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.